Bendiciones a nuestros hermanos en Cristo, bendiciones a todo el pueblo de Dios. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, donde el Señor habla su vida, habla su corazón. Y en ese día tenemos un mensaje muy bonito, hermano. Quédese con nosotros, un mensaje de edificación, un mensaje que siempre nos ayuda en la vida cristiana a seguir adelante, cómo entender el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Y ese es un mensaje, ahora sí que en general para toda la gente, no precisamente para la iglesia, pero que nos ayuda a todos, ¿verdad? Quédese con nosotros, pero antes vamos a cantar una alabanza porque siempre nos gusta.
Alabar al Señor. Es que tome el pegamento, póngaselo a los pies y quédese con nosotros. Así es, bueno, gracias a Dios que nos permite estar aquí un día más, vivitos y coleando, como decimos. Y pues gracias, ¿verdad? Gracias a Dios.
Sí,
que
gracias a Dios.
Está con nosotros en las buenas y en las malas.
Sí. Y así bueno, se llama la canción.
Sí, eso es, no a las buenas y a las malas, ¿verdad?
No.
Su amor es para siempre, y gracias a eso, gracias al amor que Dios tiene, que está siempre con nosotros. Aunque parece que a veces estamos ahí abandonados como trapo viejo, pero no, Dios está con nosotros. Es que celebremos que eso es verdad, eso es cierto. Y garantizado, de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Si uno busca a Dios, ciertamente lo va a encontrar. Y Dios no está lejos, aún de las personas que no lo buscan. Dios no está lejos de ellos también. Solamente tienen que abrir su corazón y su boca. Y ellos van a encontrar a Dios. Así es. Bueno, esta canción está viejita, pero bonita, ¿verdad? Sí. Señor y Rey, tu amor es para siempre, por su bondad sobre todo es, su amor es para siempre, cantar, cantar, el amanecer al anochecer, su amor es para siempre. Su amor es para siempre, cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre, por su bondad sobre todo es, su amor es para siempre, cantar, cantar, del amanecer al anochecer, su amor es para siempre.
Gloria a Dios.
¿verdad? Dios que está, que Él sí es fiel, ¿verdad?
Sí, qué bonita canción que dice, su amor es para siempre, y Dios es fiel, Dios nos ama, ay, a pesar de nuestros errores y de nuestras fallas. Y qué triste es vivir una vida sin el amor de Dios.
Uf, no me la puedo imaginar, si así, ¿verdad? ¿Cómo la pasamos cuando sí. Dios nos pasa por la prueba?
Sí.
Una vida sin Dios, vida sin el amor de Dios. Es
una vida alejada de Dios es difícil.
Como estas personas que vemos haciendo el mal. O sea, uno los ve, la dureza del corazón, la maldad que cometen. Y no encuentran descanso a su alma, ¿verdad? Para nada es... O sea, ¿dónde van a encontrar ese descanso si todo lo que conocen es el rencor, violencia, odio, muerte, y venganza, y todo lo que es negativo? Es lo único que conocen. Entonces, pues no podemos decir que lleva una buena vida, aunque sea la persona más adinerada, ¿verdad? Como los líderes, los carteles o esos gobernantes opresivos que hay en otros países.
Sí.
Hay tanta gente que comete el mal y no está lejos del amor de Dios y se ve en su vida. Cada día sacan peores ideas para quizás satisfacer algo dentro de ellos y no encuentran gozo, no encuentran paz. Y bueno, eso es consecuencia del pecado, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar este día. Las consecuencias inesperadas son del pecado.
El efecto del pecado en la vida de la persona.
Sabemos, ¿verdad? Bueno, creo que la mayoría de las personas cristianas conocen de las consecuencias del pecado. Pero yo creo nunca ven más allá de como, o sea, tú estás mintiendo y ese es tu pecado y ya no ven más allá. Uh-huh. Pero si vemos con una lupa. Vemos con una lupa lo que está pasando por un pecado. Entonces vamos a ver que va más allá de lo que es una persona. Va más allá en diferentes aspectos. Y pues para muchos el pecado es una cuestión personal, ¿verdad? Que sabemos que este pecado no le afecta a nadie más. Como las mujeres con el embarazo, que quieren abortar. También dicen, es que no le afecta a nadie, es mi cuerpo. Luego, hello. Y el bebé que traes ahí no le afecta, ¿verdad? O sea, igual para muchos. El pecado es así, nada más una cuestión personal que afecta a una persona y nada más, sin embargo.
Sí, y muchas personas dicen, es que nada más me hago daño yo. No le hago daño a nadie más. Si una persona está tomando, si se está drogando, si está robando, robo para llevarle a mis hijos, pero solo soy yo. Pero todo eso tiene su consecuencia. Sí, y tarde o temprano va a tener un efecto grave. Y no es un efecto bonito, es un efecto grave. En la vida de la persona o en la vida de la familia
de las personas alrededor de ellos, sí. Y el pecado colectivo, ya es lo que vamos a hablar, el pecado colectivo más allá de lo que nuestros ojos perciben a primera vista, ¿verdad?
Sí.
Sin embargo, la Biblia nos habla acerca del gran efecto que tiene nuestro pecado, la diferencia, o sea, porque eso es lo que mucha gente no considera, una imagen más completa de lo que hace el pecado. O sea, solamente leemos los versículos y decimos, bueno, es que David pecó, sí. Y ya, ahí acabó, ¿verdad? Oh, y este rey acá hizo lo malo y pecó y ya, se acabó ahí. Y no, la verdad, no acaba ahí. Esas obras, cuando las toma usted en conjunto, porque especialmente como de un líder, ¿verdad?
Sí.
De un líder, las personas que están admirando al líder o que están bajo sujeción de tal líder, van a imitarlos.
Sí. Especialmente también, Adolfo, cuando vemos unas acciones a veces erróneas de un líder político, de un líder, de un gobernante, de una nación. Cuando toma una mala decisión, ¡wow! Cómo le afecta a toda la nación. Y no solo en el momento o en el presente. Afecta muchas veces para muchos años y muchas generaciones.
Sí, a muchas compañías. Sí. Eso si lo trasladamos al mundo. Muchas compañías hicieron una decisión equivocada.
Una mala inversión
y que no le afectó solamente al dueño. Le afectó al dueño y a todos los empleados. Estaba leyendo apenas acerca de...
Oye, y a los que estaban por aplicar para entrar.
Los que tenían aspiraciones, ¿verdad? Sí. De llegar a esa compañía. Apenas estaba leyendo de esta compañía Kodak. Kodak del film, de las cámaras, en su apogeo. Dice que tenía una propiedad que tenía 1.600 edificios
Wow.
allá por el área de Nueva York. Y entonces ellos seguían, cuando salió la cámara sí, las cámaras digitales, como ellos tenían su negocio del film todavía, y a pesar de que ellos inventaron las cámaras digitales, ellos las inventaron, pero apostaron por el film. Apostaron por el film, en los rollitos, ¿verdad? Entonces lo que pasó es que su negocio empezó a perder y perder y perder y no se pudieron recuperar. Entonces, de todos esos, me parece que tenía 60 mil empleados. Ahorita solamente quedan 1.300 de 60 mil. Y aparte de eso, ya todos los edificios que tenían en esa propiedad para el desarrollo y todo lo que hacían, pues ya les quedan como unos 13. O sea, también una cantidad bien poquita comparada a todo lo que tenían. Y digo, wow. Es por una decisión. O sea, que aparentemente dice, no afecta nada, ¿verdad? Y así ha pasado con tantas cosas, tantas compañías. Y en la Biblia vamos a tocar estos versículos donde habla acerca de estos eventos que marcan, ¿verdad? Marcan un antes y un después, por decirlo así. Y comenzamos, ¿de dónde? En el principio, ¿verdad?
Sí, porque muchas veces es que sí es importante, Alfa, hablar desde el principio, porque especialmente la gente que nunca ha escuchado hablar de la Biblia, la gente dice, pero ¿por qué la gente es mala? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué si Adán y Eva hizo algo? O sea, ¿por qué me afecta
¿Por qué me
a mí?
afecta a mí
O sea,
eso?
si eso fue en su época, ¿yo qué tengo que ver con Adán y Eva? Y vemos que si hay un efecto, si hay un efecto y nos sigue
Nos
perjudicando.
sigue perjudicando, ¿verdad? Y yo agarré este versículo como ejemplo, este versículo de Génesis 3:16. Dios le dijo a la mujer: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces, si usted siente dolor en el parto, ¿verdad? Obviamente es algo que yo nunca voy a experimentar, pero una mujer que pase por el parto, y yo sé que no es una cosa fácil, ¿verdad? Y dele las gracias a esta mujer que hace 6.000 años, según el cuento del
Por el
cuento,
error de Eva.
por el error de ella, usted está pagando, ¿verdad? Y
Sí.
gracias
Y todas las mujeres ahora, cuando tenemos hijos, pues,
sufren.
no, sí, viene el sufrimiento, viene el dolor.
Y siempre que le agarran la mano al esposo, dicen: ¡Es por tu culpa! No, en realidad es por culpa de la mujer, ¿verdad? Es por culpa de la mujer.
Sí.
Y luego, ¿qué sucede con Adán? Y dice: bueno, tú aquí estás nada más para estirar la mano y comer. Ahora, con el sudor de tu frente, vas a comer. La tierra va a estar dándote ahí, ¿verdad? Dolores
Sí,
también.
pero fíjate lo que dice Adolfo aquí el versículo 17 para añadir un poco. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, y desobedeció a Dios,
Dios,
ahí viene la desobediencia, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí vemos el efecto de la desobediencia, entró la
¿Y
maldición.
la tierra qué dice? Dice: ¿yo qué? Yo estoy aquí nada
Sí,
más.
Dios me crió, dice la tierra, ¿yo qué culpa tengo? ¿Verdad? Dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Bueno, y espinos y cardos, bueno, pues no tan fácil, o sea,
Fácilmente,
refiriéndose a un
sí.
tiempo
Y con
de
dolor.
mucho esfuerzo, de sufrimiento, y vemos ahora, Adolfo, pues, ¿verdad? La tierra, y tantos químicos y tantos productos que han sacado para que la tierra pueda producir, porque si así nada más lo siembras, pues.
Pero esa es otra causa, otro efecto de lo que se ha hecho, que es pecado contra Dios. Porque Dios dijo que descansara la tierra. Cada 7 años descansar a la tierra y usted muéstreme una compañía que ha dejado de producir un
Por
año.
6 años y el séptimo descanse.
¿Cuál compañía? No, al contrario, o sea, ya quieren que llegue a Marte para empezar a
A sembrar
poner, a sembrar allá. Sí, la codicia del hombre no conoce límites. Entonces, una cosa lleva a la otra, que lleva a la otra, y nosotros estamos viviendo consecuencias de muchos pecados antes de los nuestros, ¿verdad? Y nosotros, como estaba leyendo ayer en el libro de jueces, nosotros le añadimos todavía lo de nuestros padres. ¿Verdad? Entonces, son cosas que no consideramos, ¿verdad? Honestamente, la mayoría de la gente no piensa acerca de esto. Y tiene tan efecto, tan negativo, pues sí, la verdad, tiene un efecto negativo en todas nuestras vidas por todo lo que hacemos.
Sí.
También siempre agarramos de ejemplo la historia de David, ¿verdad? De David, cuando conoció a esta mujer, así de lejitos la conocía. Y eso fue suficiente para que él se metiera en un problema tan grande. En la segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 10 al 12, dice: Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías, elitita, para que sea tu mujer, así dice el Señor. Por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, perdón, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. ¿Pero por qué viene esto? Es solamente porque David quiso estar en relaciones con una mujer que estaba casada. Y encima de eso mandó matar, así discretamente mató a su esposo. Y vea las consecuencias de eso. Ahora no solamente le pasó a David, le pasó al hijo que tuvo con esta mujer. Pensaré, murió el niño, ¿verdad? Él no tenía culpa, pero pagó los platos rotos, ¿verdad?
Sí.
Y los hijos de David, imagínense, se andan matando entre sí. Así como dice la palabra ahí, la espada en tu casa. La espada va a venir a tu casa
La
y
violencia.
la violencia, y ya no se apartó de ahí. Los hermanos peleándose, matándose unos a los otros, en rencillas, y todo esto pasó por la obra de un hombre, ¿verdad? La obra de un hombre. ¿Cuántas personas fueron afectadas? Y uno dice, no, pero es que yo pequé. Le digo, sí, usted pecó, pero ¿qué más ha hecho? ¿Qué más ha sucedido a partir de ese pecado? Porque como esa historia cae en el adulterio y homicidio, y cree usted que nada más matando a una persona, pues, supongamos, ¿verdad? Usted mata a una persona, cree que nada más es, ya, o sea, era un pleito entre ella y yo, ¿verdad?
Adolfo, también hemos escuchado muchas historias, ¿verdad? Yo creo en muchos países, no más en México, especialmente pues en los pueblos, cuando la gente sí se toma muy a pecho las cosas. Y de pronto hay un problema con los hijos o unas familias y sucede que alguien mata a otra
Alguien
persona
de tu familia.
y las personas dicen, te tienes que ir del pueblo y para siempre te tienes que desterrar. Y la
Desterrado,
persona
sí.
se va. Y por esa causa se va a la persona y queda la familia, pero la familia a veces ya no está en paz, ya las otras personas ya no lo miran bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Se tiene que mover a veces toda la familia y nunca vuelven a su lugar donde
De
nacieron.
nacieron.
¿Por qué? Por la causa de una mala acción afecta a toda la familia.
Así es. Por una pequeña cosa, ¿verdad? Y trae tanto desorden a la vida de otras familias. Lo vemos en las guerras, ¿verdad? Pasa algo y todo el país se sale. Así como dices tú, todos se van a buscar un lugar más tranquilo para vivir y dejan ahí, dejan sus hogares, dejan sus tradiciones, o sea, todo cambia en absoluto. Y dice, no, oh, pero es que es un pleito entre los dos presidentes, pues, en realidad, ¿verdad?
Es una nación contra otra
Una nación contra
nación.
otra nación. En un divorcio no afecta solamente a las personas que están casadas, ¿verdad? Si tienen hijos, ¿cómo les afecta a los
Y
niños?
luego otra de las cosas que también escuchamos es que dicen, pues es que los hijos ya están grandes, van a entender, hermano, entienda, o familia, amigo. Son situaciones que le afectan a los hijos. Así el niño tenga 3 o 5 años, o tenga 20 años, le sigue afectando toda la vida. Hay hijos que ya los padres se divorciaron, ya tienen 15 o 20 años, y siguen diciendo, ¿pero por qué te divorciaste? Siguen preguntándose, ¿por qué? Porque le afecta a los hijos.
Así es. Entonces, no es solamente una cuestión de ellos. Y muchas veces lo que lo que ven les afecta tanto que...
Que después tienen el temor de ya
contraer de casarse, sí. Y hemos conocido personas así, que tienen un temor increíble a casarse por lo que han visto. Entonces ellos mismos se están limitando. Y ahora, fíjese lo que sucede. Porque ellos no se quedan a vestir santos, ¿verdad? Como decimos. Son personas solteras que se meten en una relación, pero no se quieren casar. Entonces,
porque no quieren fallar o no quieren divorciarse.
Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora,
de esta manera están en pecado.
Exactamente, ahora ya están en fornicación. Uh-huh. Ya están en fornicación por causa del divorcio de los padres. Yo, pero es que eso no es algo que yo hice. Pero les afectó de tal manera que ahora tienen ese temor a fallar, porque es lo que es, ¿verdad? Tienen un temor a fallar y empiezan a pecar de otra manera, ¿verdad? Como acabo de decir, añadimos a los pecados de nuestros padres.
Más pecados.
Más pecados. Entonces se hace un pecadero, ¿verdad? Un pecadero por todos lados, por diferentes lugares, por diferentes causas, cosas que parecen pequeñas. ¿Cuánto pecado? O sea, se me vienen otras cosas a la mente, ¿verdad? Que obviamente no puedo decir aquí en el programa, pero vidas que han sido transformadas completamente por causa de un divorcio. Y pues, digo, uno solamente puede esperar que sean restauradas, ¿verdad? Oramos por esas vidas para que sean restauradas. Igual con el aborto sucede algo similar a estas personas. Aparentemente es una decisión personal, van, se libran del bebé que llevan en su vientre, pero ¿qué más pasa? O sea, ya se convirtieron en asesinos y los endurece de corazón, porque por ahí vi un encabezado de una, no sé quién es, una actriz o cantante, no sé qué es, pero estaba como en una entrevista y dice, no, ya ni me acuerdo cuántos abortos he tenido. Así, diciendo como, hasta le dio risa, jajaja, ja, ja, como cuántos abortos, no, la verdad no recuerdo, son 4 o 5, ya ni sé. O sea, endurece su corazón.
Y son insensibles.
Son insensibles y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no hay amor en ellos.
Sí.
Porque viven una vida de fornicación, ¿verdad? Muchas veces es lo que sucede, están en una relación donde no hay matrimonio. Y la manera más fácil de quitarse la responsabilidad es que el hombre le diga a la mujer, o la mujer misma toma la decisión y dice, no, es que si este hijo nace voy a perder a mi hombre, y va y comete este crimen. Son cosas bien, bien difíciles y afectan, ¿verdad? Afectan la vida de estas personas, ¿verdad? Y obviamente afectan a cada bebé que es abortado. Y hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que uno hace no pensando, en las consecuencias.
En el futuro, en el más adelante.
Sí.
Y Adolfo, muchas veces empieza, por ejemplo, un niño en un hogar viendo cómo sus padres toman, viendo cómo sus padres se emborrachan o pelean o se drogan. Entonces, esa acción y ese también patrón de conducta le afecta al hijo. Y el hijo cuando llega grande, entonces también empieza a tomar, empieza a drogarse. Y cuando ya él forma su familia, ya forma una familia disfuncional, una familia en problemas, en pleitos, en drogas. Entonces, el pecado que cometió su padre le afecta a esta persona. El patrón de conducta, las malas enseñanzas, todo eso le afectó a este jovencito ya de grande. Viene y lo repite. Y también vemos jovencitas, ¿verdad? Y, ay, pues, es que la Biblia habla mucho de la mujer rebelde, rencillosa, peleonera, y también vemos que cuántas madres maltratan a sus hijas desde niñas, las maltratan, las insultan, las maldicen, les hablan de tan, tan malas palabras con majaderías, y esas jovencitas o esas niñas se sienten heridas, pero cuando ellas llegan a grande, empiezan a repetir lo mismo y dicen, pues es que yo no conozco el amor porque mi madre así me trataba. Entonces, yo ¿qué voy a dar? Entonces, las personas no pueden dar amor cuando no han recibido amor y no tienen el amor de Dios en su corazón. Y vuelven a repetir la misma situación. Llegan ya adolescentes o adultas y están en una relación. Y esas personas están en una relación conflictiva. Entonces, vienen y se juntan o se casan. Y tienen hijos, y los hijos crecen dentro de ese ambiente de un matrimonio disfuncional, de pleitos, de alcohol, de drogas, porque queremos que entienda usted, hermano y amigo, que Hay una consecuencia tan grave de vivir en pecado, en vivir en desobediencia a la voluntad de Dios, de transgredir la ley de Dios y sus mandamientos. Y cuando el ser humano vive en pecado y alejado de Dios, el entorno de esta persona está rodeada de enemistades, de pleitos, de contiendas, de falta de perdón, de ira, de enojo, de resentimiento, de egoísmo, de soledad, de vacío, de no hay amor, no hay compasión, no hay misericordia. Y desafortunadamente así vive el mundo entero. La mayoría de la humanidad vive en pecado, en desobediencia. Gloria a Dios por los que hemos conocido a Jesucristo, y no lo digo por vanagloria ni por creernos mejor que los demás, ¿verdad? Por la gracia de Dios hemos sido salvados y el Señor nos ha rescatado de la vida del pecado, porque nosotros, mira, nadie viene a Cristo por santo ni por puro, siempre le digo a la iglesia, todos venimos a Cristo, ¿por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia y dice en Efesios Dios que vivíamos muertos sin Dios y sin esperanza. Entonces, el efecto de vivir en pecado para el ser humano es estar muerto espiritualmente, sin esperanza, sin Dios, sin amor. Y lo más triste es con una vida de sufrimiento. Eso es el pecado, es una vida de sufrimiento. Entonces, el pecado es la raíz de todos los problemas de la humanidad, es el problema de las guerras, de cuando las mujeres hacen cosas en contra de los hombres en contra de las mujeres, pleitos, contiendas, envidias, todo eso, hermano, es el pecado de la humanidad, porque la tierra está rodeada de maldad. Pero no todo es malo, ¿verdad? Más adelante vamos a decir que cómo Dios en su misericordia cambia las vidas. Nosotros somos el resultado del poder y del amor de Dios, una vida transformada, el amor y la misericordia de Dios nos alcanzó. Y por eso nosotros estamos agradecidos con Dios, por eso nosotros estamos aquí dando este programa de radio, para decirle que no todo es malo, ¿verdad? Que el Señor en su amor y en su misericordia tiene esa bondad para que nosotros nos acerquemos a Él. Pero continuando aquí de cómo el pecado afecta a la humanidad, afecta a todo el mundo, pero mira, el pecado también afecta a la naturaleza, afecta a los animales, afecta a la tierra, afecta al entorno, a todo, todo completamente, todo lo que es creación de Dios afecta, no solo la humanidad, nosotros somos creación de Dios, pero también los animales. Vemos los animales, hasta la gente dice, ¿por qué las fieras cada vez son más fieras, ¿verdad? O más violentas en contra del ser humano. ¿Por qué ahora cada vez se ven más los animales? ¿Por qué atacan a los seres humanos? Antes lo que hacía un animal, pues veía al ser humano y se alejaba, ¿verdad? Había ese temor, pero ahora ya no, pues tal persona fue a acampar y lo atacó un oso. Y siempre ha habido así, ¿verdad? Siempre ha sido así, pero ahora por causa del pecado se va multiplicando la maldad en la creación, en la naturaleza. En el libro de Oseas, que es el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 4, versículo 1, dice, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mira lo que dice Dios sobre la humanidad. Dice, porque no hay verdad. Y la persona dice, no, pero yo no miento. Todos mentimos. Todos vivimos en mentira, vivimos en pleitos, vivimos en divisiones, vivimos sin falta, sin misericordia, y no tenemos conocimiento de Dios. Y la palabra no miente, dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y la gente dice, pero hay un montón de religiones. Pues habrá muchas religiones, pero la gente no se acerca a Dios. A la gente se le habla de Jesucristo para que venga al conocimiento de la verdad, pero la gente no se quiere acercar. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. O sea, es lo que está más predominante en la tierra y en la vida del ser humano. Y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra. Mire cómo le afecta toda nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra desobediencia, la transgresión de la palabra de Dios, cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad del Señor ni hacemos, no cumplimos con los mandamientos de Dios. Dice aquí, por lo cual se enlutará la tierra, o sea, toda el globo terráqueo, y se extenuará, o sea, o se debilitará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Y vemos en estos tiempos, en las noticias, especialmente más ahora en las redes sociales, que todos tenemos acceso a YouTube y a muchas redes sociales, como la gente ahora tan fácil, ¿verdad? Con el internet, pues graban los videos y los suben, y vemos cómo en otras partes del mundo están muriendo tantos peces, que amanecieron miles de peces muertos en tal costa, de tal lugar, de tal región. Vemos ahora tantos venados que aparecieron muertos de la nada, tantos animales, tanto ganado por el calor, tantos animales que están muriendo por ciertas situaciones de la naturaleza que está descontrolada, las lluvias, las inundaciones, todo eso. Entonces aquí nos dice la palabra que nuestro pecado le afecta también a los animales y a la naturaleza. Y en Isaías 24:4 dice, de duelo y marchitada está la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes pueblos de la tierra. También la tierra es profanada por sus habitantes. Mire, aquí hay que poner atención a lo que dice la palabra. Dice, la tierra es profanada por sus habitantes. O sea, todos nosotros, toda la humanidad. Porque traspasaron las leyes, porque violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por eso, una maldición devora la tierra. Miren lo que describe la Biblia de la tierra y de sus habitantes. Dice que una maldición devora la tierra. Y la gente dice, o sea que ustedes están diciendo que la tierra está maldita. Bueno, lo dice la Escritura. La Escritura dice que por causa de nuestro pecado, una maldición devora la tierra, está sobre la tierra. Y son tenidos por culpables todos los que habitan en ella. La Biblia, el Señor dice en su palabra que todos nosotros, cuando no obedecemos a Dios, cuando nos burlamos de Dios, nos burlamos de su palabra, nos burlamos de Jesucristo, o se burla la gente de aquellos que andan predicando la palabra, se burlan de los siervos de Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, dice la Biblia que son culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. Entonces el Señor nos dice...
Lo bueno que quedan muchas mujeres.
No, vemos cómo también la población, ¿verdad?, se va exterminando poco por causa de las guerras, de las inundaciones, de los desastres naturales. Y la gente dice, bueno, pero es que ahora la naturaleza está más descontrolada, porque ahora cada vez hay más lluvias. La gente que siembra está esperando que llueva. La gente, ¿verdad?, del campo está esperando que llueva. Y cuando no llueve, y cuando llueve, hay tanta agua que hasta se ahoga la siembra. Entonces la gente dice, bueno, no hay agua. Y cuando hay agua, hay, pero todo descontrolado. ¿Por qué no puede haber nada en orden? ¿Por qué no puede venir una lluvia en orden? ¿Por qué no puede regar la lluvia y con lo que necesita? Porque la Biblia dice, Dios, yo enviaré la lluvia temprana y tardía, pero aquellos que hacen la voluntad, aquellos que nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor, pero como toda la tierra, toda la humanidad está en desobediencia, por eso hasta la naturaleza está descontrolada.
Pero no es por la naturaleza en sí, ¿verdad? Es porque Dios está tratando con todos.
Sí.
En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice, Elías, el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. ¿Verdad? Y sabemos que viene una sequía. Y cuando hay sequía, pues no hay nada, ¿verdad? Por eso es bueno tener una bodega llena de alimentos preparados para lo peor. Pero la mayoría de la gente no lo hace. No lo hace, no está preparada y se le acaba el sustento, lo que estaba en la bodega. Y luego andan buscando los animales y los animales pues también necesitan comida. Y si no hay nada en el campo por causa de la sequía, pues ¿verdad? Ahora también, como estaba diciendo mi esposa, los animales también sufren por causa del pecado. Porque aquí está tratando a Dios con este pueblo de Israel, ¿verdad? Liderado por Acab. Y toda, quién sabe, no tenemos estadísticas de cuánta gente haya muerto, cuánta gente haya sufrido por causa de esto. Pero también los animales sufrieron. los animales.
Un ejemplo también claro, Adolfo, también es el tiempo del diluvio.
Sí, igual. ¿Verdad? Sí, igual. Dios trató con toda la humanidad que estaba en pecado, que dijo ya, me arrepiento de haberlos hecho, ¿verdad? Y trató de tal manera que solamente quedaron lo que estaba en el barco, en esa arca. Y igualmente sucede con Sodoma y Gomorra. Unas ciudades que estaban, por lo que leemos al principio, estaban bonitas, ¿verdad? Porque deslumbraron a Lot, dijeron, wow,
sí,
de aquí pertenezco, ¿verdad? Y aquí los campos verdes. Uh-huh. Y
pero pues, imagínate, en esos tiempos, haber estado bonito, había naturaleza, había animales, pero por causa de la desobediencia del ser humano,
¿qué vino?
Sí,
vino fuego.
Fuego, y murieron hasta los animales, hasta la naturaleza,
sí,
todo
quedó desierto ahí. Sí. Entonces, es obra del pecado, ¿verdad? Obviamente del pecado de Sodoma y Gomorra. Y las consecuencias es que todo ese pueblo desapareció, esas dos ciudades. Y luego, ¿qué es lo que sucedió después de eso? Le añadieron todavía las hijas de Lot, ¿verdad? Metiéndose con su padre, y luego salieron de esas tribus que no tenían que existir por causa de todo este pecado que pasa. Entonces, una cosa tras otra, le seguimos añadiendo, ¿verdad? Que cada vez más claro lo veo, cada generación le añade un poquito a lo que hacen sus padres. Entonces, el pecado sigue creciendo, sigue aumentando. En vez de que vaya disminuyendo, sigue aumentando el pecado. Y entonces, imagínense cómo estamos pasando estas situaciones. Y las palabras de Apocalipsis, ¿verdad? De lo que va a venir, una destrucción grande por causa del pecado grande.
Sí.
O sea, no es solamente porque Dios no tiene nada que hacer. Dice, bueno, voy a acabar con el mundo, ¿verdad? Porque ¿cómo lo puedo hacer?
Pues sí, ¿no? Si la gente no quiere creer, pues lea el libro de Apocalipsis, ahí se va a dar cuenta cómo va a terminar la tierra.
Sí.
Pero también el tiempo de restauración que
exacto,
viene.
Exacto, la promesa, la bella promesa, es que tenemos una promesa de vida, vida abundante, vida de descanso, donde no va a haber ya dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas. Entonces, para llegar a eso, tenemos que apartarnos del pecado, ¿verdad? No queda otra. Pero todas esas cosas, la tierra sufre, ¿verdad? La tierra sufre por nuestros pecados. También en Deuteronomio 28, versículos 23, 24, dice, el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza, descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. O sea, ¿qué quiere decir ahí? No va a haber absolutamente nada. Nada, nada, nada en absoluto por causa del pecado, ¿verdad? Por no seguir a Dios. Y es algo que nosotros como cristianos, o sea, primeramente nosotros hacemos ese llamado a nosotros los cristianos para que nos apartemos del pecado.
Sí, porque también, Adolfo, no es solo el pecado de la humanidad, también es el pecado de la iglesia.
Peor,
nosotros
todavía.
peor, ¿sí? Porque ya conociendo la ley de Dios, ¿por qué seguimos haciendo las cosas que a Dios le desagradan?
Sí, 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 y ese es algo determinante, ¿verdad? Porque luego dice, Dios va a empezar con su casa, ¿verdad?
Exactamente, el juicio de Dios empieza.
No dice que están todos seguros en su casa, ¿verdad? Dice, uh-huh, Dios va a empezar su juicio con su casa. ¿Por qué? Porque hay tantos, y sabemos que en la iglesia hay trigo y cizaña, ¿verdad? Hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay toda esta gente que está trayendo iniquidad y está llevando a las gentes atrás de ellos a iniquidad.
Sí.
Entonces, va a haber más castigo, ¿verdad? Y ahorita que estabas mencionando, güey, de la guerra, digo, tanta destrucción que hay como en el mar, porque ahora es ahí donde prueban las bombas atómicas, en el mar. Uh-huh. Y destruyen tantos peces, matan tantos peces, pero dígame en realidad, ¿cuál es la necesidad de que tengamos una bomba atómica?
Pues ninguna, ninguna.
Eso
es por el poder de los gobiernos.
Exacto,
para controlar a otras
naciones. Para controlar a otros, ¿verdad? Es esa codicia que tienen las naciones. Y muchas veces es solamente un grupito de personas. Siempre son los que llevan a los demás a la perdición, pero pues la cosa es que nadie se resiste, ¿verdad? Todos van ahí atrás del líder, gracias, se va, sí, lo seguimos y no nos oponemos. Entonces es veras triste que todas estas cosas que estamos viendo y viviendo también son consecuencia de cosas que han pasado a lo largo de tantos años y nadie se pone como en la brecha para decir, Señor, ahora voy a interceder por esta nación. ahora voy a hacer esto y voy a llamar a la iglesia y a que interceda.
Sí, por eso nosotros, hermano, tenemos este programa de radio y les hacemos una invitación a que nos escuchen los martes a las 6 de la tarde, hora de la montaña de Colorado. Nosotros siempre estamos intercediendo. Mire, intercedemos por las naciones, por los países. Yo ya no oro por mí, por mi problema personal o por lo que yo esté pasando. Oro por mi nación, oro por mi país, oro por el país donde yo nací, oro por esta ciudad donde yo vivo. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado está aumentando y multiplicándose. Usted que tal vez vive en Honduras o en otras partes del mundo, vea las noticias, vea su familia, cómo está sufriendo por causa del pecado. ¿Cuánta gente nos da dolor? Ve en las redes sociales la guerra, lo que hace, cuántos niños lloran, sufren, cuánta gente es desplazada. Por eso la iglesia tiene que orar, por eso nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando, pero se le invita a la iglesia a orar, no vienen los hermanos, no vienen porque les interesa poco, no tienen temor de Dios, o no tienen esa preocupación por los demás. Hermano, cuando usted y yo somos nacidos de nuevo, nos tiene que doler la familia, nos tiene que doler lo que está pasando en nuestras partes del mundo, nos tiene que doler porque esas personas se están perdiendo. Todas esas gentes que andan robando, andan de delincuentes, asaltando, toda esa gente se va a ir al infierno y decir, ah, bueno, pues son las consecuencias de sus acciones. Sí, son las consecuencias de sus acciones, pero recuerde que usted también vivía en pecado. Y el Señor lo rescató por la oración de una persona o porque el Señor le plació a usted serlo salvo. Entonces no se quede solo con eso. Usted también tiene que tener en su corazón ese amor por rescatar a las almas que se están perdiendo. La gente, nuestras familias, hermano, nuestras familias que todavía no son convertidas, nuestras familias que viven en pleitos, en divisiones. ¡Ay, no se pueden reunir las familias en días festivos! No, pues fulano no se lleva con mengano, perengano no se lleva con fulano, y puros pleitos.
Puros pleitos
no se pueden reunir en día de cumpleaños, en bodas, bueno, hasta en la Navidad, ¿verdad? Que se supone que es para estar todos en paz y en armonía. No se reúnen porque
no,
andan en
pleitos. Van todos preparados con el bat para la piñata.
Sí, imagínense. Entonces, todo eso nos tiene que doler a nosotros, nos tiene a nosotros que preocupar que la gente está perdiéndose, que la gente no conoce de Cristo, y por eso nosotros tenemos que estar orando, intercediendo por los perdidos, por... Y lo más triste, hermano, nuestros hermanos en Cristo que en un tiempo estuvieron con nosotros en la iglesia, están en el mundo, andan en drogas, están en alcohol, alejados de Dios, no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de Dios.
Sí, sí.
Eso ya es dureza de corazón. No hay que echarle la culpa que el hermano pecó, que el líder pecó. No, no, todos somos responsables delante de Dios. Entonces, no hay que estarle echando la culpa a terceras personas. El Señor te lavó, te limpió, te perdonó y puso y depositó amor en tu corazón para que tú también tengas amor y perdones. Entonces, vuelve a los caminos de Dios.
Y así llevamos, ¿verdad? Aunque es un proceso quizás largo, pero ir disminuyendo el pecado con esa transformación de cada persona.
Sí.
O sea, de otra manera, no hay. Yo sé que es imposible, ¿verdad? Pero igual, si, como siempre decimos en la congregación, si ponemos una lámpara en cada casa, va a haber más luz en una ciudad. Va a haber más luz en una nación, ¿verdad? Entonces no sabemos qué clase de cambio puede hacer Dios con esas luces que están encendidas, ¿verdad? Es lo que deseamos, porque el pecado del mundo está ahí y está afectando a todos, completamente. Nadie está exento de ser afectado por el pecado que hay en el mundo.
Y es muy triste también, Adolfo, porque la Biblia habla de cuando también el pueblo de Dios se aleja de sus caminos. En Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, el enemigo viene sobre nuestras vidas para que nosotros volvamos a hacer las cosas malas, nos mete dardos y pensamientos para estar en enemistades, en pleitos y dice aquí Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es muy triste, hermano, cuando la persona se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la persona se vuelve peor que cuando estaba antes. Porque una vez, dice, una vez que conocieron del don celestial, conocieron del amor de Dios, de la benignidad, de la paz de Dios, del Espíritu Santo, y la persona vuelve otra vez al mundo, al pecado, hermano, la persona se hace peor y vuelven más demonios, y vuelven más demonios a controlar la vida de esa persona. Por eso muchas personas les cuesta volver a los caminos de Dios, pero para él no hay nada imposible. Si la persona viene en arrepentimiento y viene y quiere volver con el Señor, dice Cristo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Entonces el Señor está ahí siempre para restaurarnos y para perdonarnos.
Sí, pero es igual ese deseo, ¿verdad? Ese deseo de que nosotros veamos también lo que está alrededor de nosotros, qué está pasando, porque muchas veces le asignamos los problemas, son cuestiones naturales.
Sí.
Es que eso es cuestión de política. Es que es cuestión de esto.
Sí.
Pero la cosa es que todo acumula pecado. Ese es el punto de este programa. Es que todo acumula pecado. La maldad de uno, la maldad del otro, la maldad del otro. Y ahí poquito a poquito se va haciendo una Sodoma y Gomorra. Poquito a poquito se va haciendo una Babilonia. Poquito a poquito se va haciendo otra vez el tiempo de Noé. De poquito a poquito. ¿Por qué? Porque nadie está corrigiendo a nadie. O sea, de una manera bíblica, ¿verdad? Porque de corregir todos quieren corregir a todos.
Sí.
Pero es una manera bíblica. Y la tierra sufre. Vea, en Jeremías 50, versículos 38 y 40, aquí está Dios hablando acerca de Babilonia. Sequía sobre sus aguas y se secarán. Porque es una tierra de ídolos y se vuelven locos por sus horribles ídolos. Por tanto, allí vivirán las fieras del desierto junto con las hienas. También vivirán avestruces en ella. Nunca más será habitada ni poblada por generación y generación, como cuando Dios destruyó a Sodoma, a Gomorra y a sus ciudades vecinas. Ya ves, ciudades vecinas, no solamente son Sodoma y Gomorra.
No solo a ellos, también, alrededor le afectó a
ellos. También, declara el Señor, ningún hombre habitará allí, ni residirá en ella hijo de hombre. Y hasta la fecha, Babilonia sigue en ruinas, ¿verdad? Así como dijo el Señor. Y en Ageo, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra. Este es Dios, ¿verdad? Llamé a sequía. Sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. O sea, es una desolación completa.
Sí.
¿Verdad? Y créeme, nadie quiere pasar por esa desolación. Ahorita estamos cubiertos en la gracia de Dios, pero
todavía
honestamente
el Señor tiene misericordia de nosotros.
Abusamos de esa bondad de Dios y seguimos dejándolo para después. Mañana me arrepiento, mañana me arrepiento, mañana me arrepiento. Y su pecado sigue acumulándose. Ese es el problema, ¿verdad? Imagínense, ahí está el pecado de una persona, el pecado de otra persona, el pecado de otra persona, acumulándose día a día, como un gran granero.
Y dice la Biblia que todo ese pecado acarrea maldición para un hogar, maldición para una familia, maldición para una ciudad, maldición para una nación. Entonces imagínense cómo están todas las naciones, por eso vemos tantas situaciones alrededor del mundo que afectan a todos los países y luego los ciudadanos se tienen que desplazar de unos países a otros por el hambre, por la guerra, por la sequía, por las inundaciones,
¿pero qué es lo que pasa eso?
Las guerrillas.
O sea, llegan a otro lugar y el otro lugar no está listo tampoco, ¿verdad? O sea, quizás tenga un poco de en la bodega, pero llega tanta gente que dice, pues no, oye, si apenas es para nosotros ahora, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo le vamos a dar a toda esta gente que está llegando? O sea, porque llegan heridos, llegan hambrientos, llegan enfermos, llegan contagiados de algo y empiezan a otro virus, se riega en otro lugar donde no existía, pero ahora llegó por causa del pecado.
Sí, y las personas se han de estar preguntando, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para la humanidad? ¿Cuál es la solución para que el mundo no viva como vive?
Bueno, ahí está, ¿verdad? Primeramente, especialmente, como aquí siempre, mi llamado es para la iglesia. Porque nosotros debemos de saber, ¿verdad? Punto. Debemos de saber, debemos ser obedientes a la voluntad de Dios, a sus preceptos y mandamientos. Debemos ser obedientes. El mundo lejos de Dios, obviamente no le podemos exigir lo mismo, porque están perdidos en su pecado, pero nosotros que sabemos, pues debemos de hablarles, ¿verdad? Hablarle a esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la verdad, pero es importante que también actuemos de acuerdo a esa verdad, porque si como iglesia estamos pecando y pecando y pecando, entonces, ¿qué podemos esperar de las otras personas? Porque lo que ven es nuestro testimonio, no, sí, no escuchan nuestras palabras, ellos ven lo que estamos haciendo.
Sí.
Así como un padre es el ejemplo para su hijo, y su hijo ve lo que el papá hace, igual nosotros estamos con la responsabilidad de representar a Dios, a Jesucristo, delante de las naciones. Entonces, Dios nos da una solución, ¿verdad? En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 15, dice: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, fíjese, entre mi pueblo, entre mi pueblo, y si humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
Y ese es para la iglesia.
Eso es para la iglesia.
No creo que este versículo es para la gente que no... No, ese es para nosotros.
Sí.
Por eso Dios nos está diciendo que nosotros nos humillemos y entonces Él va a sanar la tierra.
No, pero y aquí el cierre de ese versículo, el versículo 15. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Verdad? O sea, tenemos ese llamado para interceder, para primeramente decir: Dios, perdona nuestro pecado, perdona nuestras ofensas, Señor, restáuranos primeramente a nosotros, Señor, restaura nuestra tierra. Pero si todos andamos felices de fiesta en fiesta y porque Dios nos ama y no pasa nada, entonces estamos más ciegos que el ciego. Y si nosotros estamos conduciendo a los ciegos, pues estamos en graves problemas,
sí,
¿verdad? Estamos en graves, graves problemas, pero tenemos esa palabra de Dios que nos da la solución al problema. Y este problema que es tan grande y que ha venido por generación tras generación tras generación y parece que no tiene fin, ¿verdad? Pero nosotros estábamos en otra religión. Dios nos sacó de ahí. O sea, sí hay fin a las cosas, porque yo pude haber estado todavía en la idolatría, pero Dios me sacó de ahí, ¿verdad? Dios sacó a mi esposa de esa idolatría. Entonces, sí hay un fin a las cosas. Porque Dios...
Y lo más importante es que Dios nos sacó de nuestros pleitos, de nuestras enemistades, de nuestro mal corazón, de todas las cosas que nosotros traíamos, sí, arrastrando, porque traemos arrastrando muchas cosas. Muchos traemos arrastrando falta de perdón, otros el orgullo, otros el que no me digan nada, ¿verdad? Porque todo me lo surto. Entonces, Dios tiene misericordia con la humanidad. Dios tiene misericordia con todos y lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Dice Isaías 1:16, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, vengan y pongamos las cosas en claro. Y dice Dios que si nuestros pecados son negros, que van a ser blancos, o sea, Dios va a transformar nuestras vidas y las vidas de las personas, la vida de nuestra ciudad, la vida de cada persona que está viviendo en desobediencia a la voluntad del Señor. Por eso nosotros le pedimos, hermano, que tenemos que estar orando constantemente, pidiendo, intercediendo por las naciones, por los países, por las ciudades. Mira, nosotros siempre estamos orando aquí en el estado de Colorado. Empezaron a sacar un montón de tiendas de marihuana y tantos negocios, y nosotros nos propusimos orar para que esos negocios se cierren. Hermano, ese pecado acarrea tantas cosas. Eso de estar comprando... Bueno, yo conocí a un muchacho que tenía una loncherita y decía, mira, esos vienen allá, se compran hasta $300 de marihuana, pero vienen a que yo les fíe la comida.
Sí, sí.
Imagínense, entonces, ¿cómo afecta eso? Todo su cheque van y lo van a dejar allá a donde venden
no
la droga.
Y
después no tienen para comer, no tienen para pagar la renta, no tienen para sus hijos, pero pues tienen para los vicios. ¿Se da cuenta cómo el pecado de la persona afecta todo, afecta el entorno? Después la gente anda drogadita en la calle, peleando. Y
les afecta mucho, les afecta. afectan de tal manera que pierden su casa, pierden su trabajo, pierden respeto para ellos mismos. Sí. Y ahora están en la calle.
Andan en la calle.
Y ya no les importa su vida, o sea, ya están ahí completamente perdidos. Solamente por una cosa, ¿verdad? Y nosotros hemos estado orando e intercediendo para que esos negocios cierren, ¿verdad? Y una gente va a decir, ay, ¿pero ustedes qué pueden hacer?
Pero nosotros no, pero Dios
nosotros
sí.
No, pero Dios sí, así sí. Como dice ahí, si mi pueblo se humilla, yo voy a sanar, voy a restaurar. Entonces es importante, si ese es un cáncer que se está comiendo a nuestra sociedad, oremos en contra de
oremos
ese cáncer.
Oremos por esa gente que vende droga, por esa gente que vende alcohol, por la gente que anda en los carteles, por las muchachas que abortan, por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes. Hermano, hay tanto por qué orar. Mire, si realmente la iglesia tuviera el amor y la compasión, créeme que todos los días se estuvieran orando en las iglesias. Todos los días nos reuniéramos y hoy vamos a orar por el presidente de mi nación. Mire, está pasando esto, pero el Señor va a cambiar las cosas. Y oráramos por muchos, esta persona está pasando por este problema, ahora vamos a orar por los problemas de la comunidad. Mira, hay muchos homeless, vamos a orar para que esas personas salgan de estar en las calles tengan una vida normal. Hermano, hay tanto por qué orar. Entonces,
y Dios está listo, escuchando, así como dice ese versículo, ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración, que se haga en este lugar.
Ahora, ya casi para terminar, porque ya se nos casi termina el tiempo, les decimos esto, hermanos, amigos y familia, que Dios va a restaurar todas las cosas, pero antes de eso, va a llegar todo a su fin. Toda esta maldad va a tener consecuencia y está habiendo consecuencias graves y desastrosas en la humanidad y en la naturaleza. Pero Dios, que es un Dios grande y amoroso, Dios nos dice en este día y Dios te dice a ti que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nosotros creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador, lo aceptemos en nuestro corazón, abramos nuestro corazón para que Cristo entre a nuestra vida, cambie nuestra vida, cambien las familias y podamos tener una vida en paz. Entonces aquí en Apocalipsis 21, en el versículo 3, que dice, y oí una potente voz que provenía del trono y decía, he aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios, Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y serán su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá más muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. El Señor Jesucristo hace nueva todas las cosas, Él hace nueva las familias, Él hace nueva las personas, cambia la vida de las personas y con esto los dejamos, hermano, que acérquese a Dios para que el Señor pueda cambiar nuestras vidas.
Sí, esa es la promesa que tenemos. Todos tenemos esa promesa, todos los que hemos creído tenemos esa promesa de que vamos a ver una vida como la que no hemos conocido, ¿verdad? Aunque esta vida parece que es bella, ¿verdad? Es bella, pero no se compara. No se va a poder comparar de ninguna manera a esa vida que nos espera delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Donde su gloria, su majestad son suficientes para iluminar esa gran ciudad. Así es que, hermanos, recuerden esto. La tierra sufre por culpa del pecado y nosotros somos el antídoto, ¿verdad? Hay que clamar delante de Dios para que ese pecado sea levantado, para que nuestras comunidades y ciudades sean limpiadas de ese pecado. Parece imposible para nosotros, pero recuerde que para Dios no es imposible. Y pues los esperamos el próximo sábado, Dios mediante. Recuerde que ahora los videos del Facebook los borran después de un mes, así es que estamos moviendo los archivos del audio al podcast. Por ahí tiene el enlace para que los escuche. Puede escuchar también en el radio, radio.cristolasalvacion.org, para que escuche estos programas, ¿verdad? Porque yo sé que algunos programas le gustan mucho a la gente, les llaman la atención, y bueno, recomiéndelos, páselos a otra persona, así como pasan los chismes o las revistas que tiene algo de interesante y se los pasa a otra persona. Igual pasa este programa. Y bueno, los esperamos el próximo sábado, Dios mediante. Dios los bendiga, Dios los acompañe y que su semana sea increíblemente bendecida. Amén.